Tienen esa ventaja. Abrimos con una noticia, si os parece, que yo creo que además a Javier le va a interesar especialmente, y espero que a ustedes también. Tenemos el norte de África, el Magreb, absolutamente convulso. Tenemos el Medio Oriente absolutamente convulso. Tantas veces hemos hablado y hemos mostrado nuestra preocupación, por ejemplo, por un país como Egipto, un grandísimo país en el que viven 10 millones de cristianos, la mayoría coptos ortodoxos, pero también una minoría de coptos católicos. Aquí hicimos una campaña con ayuda de la Iglesia Necesitada por los católicos de Egipto. Bueno, pues hoy tenemos una noticia importante para estos hermanos nuestros, y es que ha sido nombrado, en realidad el procedimiento es que el Papa ha concedido el asentimiento, es decir, ha dado la comunión a la decisión que había tomado el sínodo de la Iglesia copto-católica de Egipto, y por tanto ha confirmado el nombramiento del nuevo patriarca de Alejandría, que es el obispo que hasta ahora lo era de Minia, una ciudad que ahora nos cuenta Javier porque ha estado allí, pues cómo era esta ciudad, Ibrahim Isaac Sidrak. Es un obispo bastante joven para lo que son las costumbres, además, yo creo, de la Iglesia copto, porque tiene 57 años, y pasa a ser el nuevo patriarca, que se las va a tener que ver pues con el gobierno de los hermanos musulmanes, con la post primavera árabe y con un nuevo patriarca copto, Teodoro II, que ha sido elegido pues hace poco, un par de meses, con lo cual ambas iglesias hermanas estrenan, diríamos, jefatura, estrenan cabeza. Javier, ¿tú conoces aquello? ¿Qué nos
sí,
dices?
Que, con motivo de la campaña que, como decía José Luis, desarrollamos hace 3 años por Navidades, pues visitamos Egipto, y en concreto estuvimos precisamente en esta diócesis, en Minya, y estuvimos con este obispo, un obispo juvenil, fantástico, haciendo una tarea preciosa de la Iglesia, una tarea de evangelización, una tarea de promoción de la caridad a través de dispensarios médicos, de hospitales, de colegios, con congregaciones religiosas. Bueno, la verdad es que muy bonito. Hay cosas que, claro, cuando vas allí a Egipto, y estamos hablando de la era Mubarak, pues te sorprenden, o sea, porque nada más salir del tren que nos llevó desde el Cairo hasta allí, pues la policía nos tenía preparado 2 coches para seguirnos absolutamente a todos los sitios que estuvimos.
¿Y eso que entonces todavía no había empezado este jaleo?
No había empezado ese jaleo. Había actos de discriminación.
Había otros actos,
pero había muchísimas limitaciones a los cristianos. Pero vamos, nada comparado con, desgraciadamente, lo que nos anuncia la nueva constitución egipcia y lo que está haciendo Mursi y los hermanos musulmanes en este país, que un país muy poblado y un país que juega un papel estratégico importantísimo, y donde los cristianos, como muchas otras minorías, están llamados a sufrir mucho.
Bueno, Teresa, ¿qué dices tú?
Sin más, yo más que opinar nada, quería preguntarle a Javier, ya que él conoce aquella zona también, porque hay muchas veces que yo no sé explicar del todo bien qué diferencia tienen estos cristianos coptos que viven allí con respecto a nosotros.
Bueno, tienen la diferencia, claro, es el copto es todo el rito oriental, ellos tienen
uno de los ritos orientales,
pues la forma de celebrar la misa, la forma de vivir, a veces se parece, aunque ellos dicen que no, pero para nosotros se parece mucho más al ortodoxo en cuanto a las formas, etcétera. Pero básicamente no se diferencian más que en las formas, no tienen más diferencia. Yo te diría que en cuanto a su forma de vivir la fe, es impresionante porque por las dificultades que tienen, que esto es un denominador común. Cuando un cristiano sufre, cuando un cristiano está discriminado, está perseguido, normalmente la forma de vivir la fe es tremenda. Entonces se diferencia, para mí, en el orgullo que tienen de sentirse cristianos. O sea, ese es un orgullo que ojalá lo tuviéramos nosotros, pero no es un orgullo de chulería. O sea, es un orgullo de tatuarse la cruz, como lo hacen en las muñecas para identificarse, de en la puerta de sus casas y en lo alto de sus ventanas poner la cruz, de manifestarse como cristianos, como ha hecho luego la empleada de British Airways, que era copta, sí, precisamente, pues de llevar una cruz, pero es que para ella es fundamental, y debería ser también para todos nosotros, una cruz que no la llevas para provocar, ni mucho menos, sino la llevas porque te sientes cristiano y Cristo es la razón de tu vida. Para mí esa es la principal diferencia que tienes, el orgullo de ser católicos.
Hombre, hay una historia, evidentemente, que no la vamos a contar ahora porque hacemos otro tipo de programa, pero hay una historia en la cual en los primeros siglos se produce la ruptura de las primeras rupturas con los coptos, pero es verdad que luego hay una parte que, como ha pasado en casi todas las iglesias orientales, como pasa con los armenios, con los caldeos, etcétera, que retorna, digamos, manteniendo su propia tradición espiritual, litúrgica, etcétera, la plena comunión con con el Papa. Por eso este procedimiento que decía yo, a este nuevo patriarca no lo nombra el Papa, le ha nombrado el sínodo de la Iglesia copto-católica, los obispos de la Iglesia copto-católica han elegido a Monseñor Isaac Sidrac. Y lo que pasa es que antes de hacerse público se le brinda al Papa este nombramiento para que muestre su asentimiento o no. Normalmente el Papa, si no hay una razón de causa mayor, pues lógicamente como cabeza de la Iglesia presta su asentimiento, y eso es lo que hoy la Santa Sede ha hecho público, sin decir más. Simplemente ha dicho, el Santo Padre ha concedido el asentimiento a la decisión que tomó la Iglesia Católica copta de nombrar a este nuevo obispo, que además con su juventud pues es un motivo de esperanza.
Sí, ¿eh? Sí.
Os lo preguntaba, perdón, porque es verdad que estos últimos años, sobre todo con toda la primavera árabe, también con noticias que ha habido en el seno de la propia Iglesia, ¿no? Del sínodo en el Medio Oriente, es verdad que a veces, como las formas externas son diferentes, da la sensación casi como si nos separara un abismo, y sin embargo precisamente, o sea, estamos muy muy cerca y nos parece a veces que son como otra iglesia, ¿sabes? Sí, sí. Y por eso, bueno, no sé, que como tú lo has vivido más de cerca, me interesaba especialmente
por su forma de vestir y por todo, y el hecho mismo que se rece en cristiano, en árabe.
En árabe. Pues la lengua que usa es el árabe.
Su lengua es el árabe, evidentemente, pero es muy bonito. Pero no podemos olvidar que Egipto es tierra santa. Egipto es tierra santa. Egipto es la primera peregrinación de la Sagrada Familia, fue Egipto, y Egipto fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos. O sea, Egipto tiene una importancia brutal para el cristianismo.
Y ellos son conscientes, además, de ese legado espiritual que tienen y que tienen que aportar a la Iglesia de hoy también.
Hay otro nombramiento hoy importante, ya que estamos con esta página internacional, que estamos aquí hoy muy internacionales, que tiene su trascendencia. Hoy ha sido nombrado para que el arzobispo coadjutor de Armagh. Armagh es una diócesis del norte de Irlanda, que es la diócesis primada de Irlanda. Para que ustedes hagan la idea, como si fuese Toledo. Igual que Toledo es la diócesis primada de España, pues la diócesis primada de toda Irlanda está en Irlanda del Norte, y es la diócesis de Armagh. Al frente de esta diócesis está el cardenal Brady, que se ha visto desgraciadamente pues afectado por toda esta polémica en torno a la terrible situación de los abusos, por su época en que era sacerdote, y que si cubrió, que si encubrió, que si no denunció, toda esta historia. Entonces hoy el Papa ha nombrado un arzobispo coadjutor, un sacerdote joven de 51 años, Imus Martin, que no era obispo, es decir, un sacerdote, que va a ser el primado de Irlanda, en el momento en que Brady pues le llegue la hora de la renuncia por edad.
O sea, que pasa de sacerdote a primado.
Pasa a ser el primado de Irlanda. Es una cosa muy notable, algo habrá visto el Papa en él, y está dentro de este esfuerzo de renovación total que Benedicto XVI está impulsando en esa iglesia gloriosa por su historia, pero tremendamente herida, que es la iglesia de Irlanda. O sea, que bueno, día de noticias, amigos. Sé que está costando hoy nuestra pregunta. Creo que ya tenemos dos ganadores, pero todavía nos falta uno. Anímense, que no hay muchas diócesis en el mundo que tengan tres ciudades en su denominación. Algunas hay, pero en España hay una muy... Ya cuando se lo diga se van a quedar de piedra. Bueno,
confieso que así llevo un rato...
¿Tú no lo sabes?
Y no lo sé.
Pues mira, voy a dar una pequeña pista. Tú deberías saberlo por cercanía. Pero bueno,
me voy a callar. Acabo de caer.
Ay, ya se ha caído del guindo. Bueno, hablamos...
Una francesa, ¿no? Ah, no, que es española.
Qué graciosilla. Bueno, hablamos, si os parece, de esta... Ya que Javier ha introducido hace un momento la cuestión de esta cristiana copta, sí, que ha llevado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la cuestión de que no le dejaban, como azafata, tener una pequeña cruz al cuello. Una pequeña cruz. No vayan a pensar ustedes que es que llevaba ahí un crucifijo que iba dándole golpes a la gente cuando pasaba con la bandeja. No, es una crucecita, yo he visto ahí en el cuello, y le dijeron que no, que como llevaba su uniforme, pues que no llevaba, que aquí cruces no. Y bueno, el Tribunal de Estrasburgo en este caso ha dado la razón a la empleada, ha dicho que British Airways la tiene que readmitir y tiene que aceptar que lleve el crucifijo. No así en el caso de una enfermera que, sin embargo, pues se aduce que la cruz podía ser peligrosa, que puede contaminar, que puede... La verdad es que a mí me parece una cosa un poco peripatética.
Increíble.
Y todavía me parece más grave que eso el caso de dos personas que trabajaban en temas de familia, una como consejero matrimonial y otro como registrador civil, y que habían hecho objeción de conciencia cuando se trataba de parejas del mismo sexo. Y el Estrasburgo les dice que no tienen derecho a la objeción de conciencia y que están bien despedidos y que despedidos se quedan. A mí me parece un tema ciertamente preocupante.
Sí, sobre todo no se entiende por qué este tribunal, en un caso, en el caso de la empleada de British Airways, le reconoce que perfectamente podría llevar el crucifijo. Fue un caso muy conocido hace un par de años, o dos o tres años, y sin embargo los otros casos, siendo muy parecidos, por ejemplo, la razón que tú has dicho, José Luis, de una enfermera, es que dice literalmente, es que puede cortar o puede hacer daño con su cruz a un enfermo, o sea, pero vamos a ver, como si fuera una navaja que llevas colgando del cuello, o sea, es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Y muy preocupante los casos que has mencionado de objeción de conciencia, porque si negamos la objeción de conciencia, por ejemplo, para un médico en cualquier país para que practique el aborto o para hacer algo que va contra sus principios morales más intrínsecos, pues entonces estamos acabando absolutamente con la libertad de conciencia y con la libertad religiosa.
Yo creo que hay un dato fundamental en la argumentación jurídica que es, vamos, que lo dejan caer así, ¿no? Que es que hay otros empleados de British Airways de otras religiones que sí que se les permitían llevar signos religiosos. O sea, al final aquí es una cuestión de desigualdad en materia de la libertad religiosa, y se entiende que Benedicto XVI esté tan preocupado con la libertad religiosa no solamente en aquellos países donde los cristianos están perseguidos de una manera tan, o sea, feroz, como también en el viejo continente. O sea, al final parece que el que puede, o sea, sí que se puede llevar velo, sí que se puede llevar otro tipo de distintivos, pero si eres cristiano, eso ya no, porque eso mancha la imagen de marca. Esto es grave.
Bueno, en este caso, ahí el tribunal sí que ha dado la razón, ¿eh?
Bueno, pero ha dado la razón porque hay otros que sí que se les permitía llevar.
Claro, pero José Luis, entramos en temas de decir, yo no quiero ver ningún símbolo religioso por una calle. Claro.
Sí, sí, no, evidentemente, vamos a ver, yo es que creo que esta es una cuestión que está abierta. Es decir, me parece que está abierta en el plano del debate filosófico, del debate jurídico, del debate político. Creo que quizás nos habíamos creído que el tema de la libertad religiosa era un tema ya, entre comillas, superado en nuestras democracias, y que estaba claro, no había problema, y están apareciendo multitud de problemas que van a exigir un replanteamiento que puede ser para consolidar verdaderamente lo que es la libertad religiosa o para entrar en una fase de merma efectiva de la libertad, que a mí me parece muy preocupante en países como los nuestros, vamos.
Bueno, pero son países en los que se ha instalado una dictadura del relativismo que es incompatible con la libertad religiosa. O sea, el problema es que vivimos en un aparente clima de libertad, pero realmente gobernamos por un relativismo que es que no deja entrar otra opción distinta. Entonces parece que el hecho de exhibir un símbolo religioso pues es atacar directamente a los pilares de ese relativismo, ¿no?
Bueno, dejadme que diga a los oyentes que están ahí con el alma en vilo que ya tenemos a nuestros tres ganadores. ¿Y cuál era la respuesta? Pues la respuesta es la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Es decir, es la única diócesis que se llama así, Calahorra y la Calzada guión Logroño, pero están las tres ciudades en un territorio relativamente pequeño, como es el de La Rioja. En realidad viene a coincidir con el territorio civil de la Comunidad de La Rioja, por cierto, bellísima diócesis, y tiene, bueno, el obispo puede campar en su casa en tres sitios distintos, porque es un legado de la historia, diríamos. Calahorra fue una diócesis antiquísima, luego estuvo La Calzada, donde Santo Domingo, y luego Logroño, pues porque realmente es la capital ahora. Entonces las tres son sedes de la diócesis. Bueno, los ganadores del concurso son Víctor Arriola, Alfredo Urzainqui y Victoria Hernández. Son, yo creo que han respondido en el muro de nuestro Facebook y no sabemos de dónde proceden, entonces no podemos.
Pues me parece que uno de ellos de Navarra.
Uno tiene pinta de ser navarro, el de en medio, ¿no? Alfredo, este es navarrico.
Parece que ese es vecino de los del triple nombre, sí.
Por lo menos de familia de allí.
Y no, yo creo que es de allí, además. Pero Víctor y Victoria, pues no sabemos de dónde son. Si nos lo quieren decir, estamos a tiempo. Pues nada, recibirán a lo largo de la próxima semana un ejemplar de La vida de San Francisco, escrita por Chesterton y editada por Ediciones Encuentro. Y no se preocupen que hay más libros de San Francisco, hay más biografías para las semanas que vienen. Bueno, pues si os parece, nos tomamos un pequeño respiro, damos un tiempo a los consejos publicitarios, no mucho, no se preocupen, y enseguida estamos de vuelta con más temas que contarles y que analizar.
Solo en Ford Auto Fairbar durante este mes te damos tres ventajas.
Una, Ford Focus por 12.900 euros o 168 euros al mes sin entrada.
Y además, 7 años de garantía o 140.000 kilómetros por 10 euros más al mes.
Sí, 7 años de garantía.
Dos, plan PIBE para tu coche.
Tres, atención telefónica las 24 horas en el 91-201-4600.
Solo en Ford Auto Fairbar en sus centros de Sinesio Delgado 62 Madrid, Polígono Industrial La Mina en Colmenar Viejo y en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte.
Cope Madrid.